9 dice que Cristo puso su rostro como pedernal a ir a Jerusalén. No iba a ser distraído a este lado, porque él sabía que Dios tenía un plan que, vamos a ver en nuestro texto, era necesario que él iba a Jerusalén para morir por nuestros pecados y ser resucitado en el tercer día. Él sabía el plan, no fue un accidente, y él tenía que ir y quería ir para cumplir el plan de su padre. Este es importante para recordar, porque vamos a leer el parábola que es hijo pródigo, o como vamos a ver, los dos hijos perdidos. Y en la historia directamente no leemos de cómo Cristo murió por nosotros. Y unos leen este parábola afuera de su contexto diciendo, sí, vemos cómo el Padre recibe al hijo pródigo y el Padre Celestial es lo mismo. Dios nos perdona y Cristo no tenía que morir. Y es exactamente lo opuesto. Cristo está enseñándoles en camino para ir, para morir por nosotros. Él está demostrando el amor del Padre por nosotros en diciendo, Él es el Hijo perfecto. Quien no fue el hijo pródigo como el hijo menor, quien no fue el hijo legalística como el hijo mayor, Él es el Hijo perfecto, quien se obedeció al Padre perfectamente y murió por hijos pródigos como nosotros. Importante para recordar el contexto. La segunda cosa que queremos ver en el contexto es que Cristo, cuando leemos Lucas, me encanta por muchas razones, pero especialmente porque siempre Cristo está comiendo, y me encanta comer. Y Cristo usa la mesa por misión. Y tenía propósito por eso, porque sabemos, no comemos con personas quien odiamos o quien no queremos pasar tiempo, porque gustamos la comida y gustamos la conversación y hay algo especial en eso. Y es especial porque Dios ha hecho los seres humanos para compartir comunión con Dios. Y la manera que lo hizo, el primero, él hizo a Adán y Eva y lo puso ¿a dónde? El huerto de Edén, y le dio fruto en abundante para comer fruto en la presencia de Dios. Pero tristemente, el hombre era pródigo. Él no quería comer del fruto que Dios ha diseñado. Él dudó el amor de su padre y comió del árbol de que no debía comer. Pero cuando llegamos al fin de la Biblia, en Apocalipsis, vemos otra vez una cena. La boda del Cordero, los hombres y Dios comiendo juntos, disfrutando comunión juntos otra vez. Esta es la gran historia, es una historia de comer con Dios. Y en Lucas vemos Cristo andando por su viaje a la cruz y comiendo. ¿Y con quién está comiendo? Pues con fariseos, con personas muy religiosas, pero con pecadores. Recaudadores de impuestos, nadie le gusta un recaudador de impuestos, pero especialmente en su contexto. Y los hombres religiosos no le gustaban tampoco. Entonces leemos en Lucas 15, 1 y 2, el contexto por nuestra parábola. Versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos, los pecadores, se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Ellos tenían problemas con un hombre que otros decían, este es el Cristo, este es el Rey en carne, y él está comiendo no con los personas más religiosos solamente, él estaba comiendo con los peores de la sociedad, las personas que ellos pensaban fue el problema, el razón porque estaban debajo del control de Roma y Herodes eran por los pecadores. Y Cristo está comiendo con ellos. La cosa que vemos es que Cristo estaba invitando pobres, invitando mancos, invitando ciegos a su mesa. Pero para comer con él, primero tenían que pasar por la puerta. Tenían que pasar por la puerta de arrepentimiento y fe en Cristo. Y pasar por eso, todos fueron invitados, pero los que vinieron fueron cambiados, no para quedar en su pecado. Pero la invitación era abierta a todos. Pero las personas muy religiosas de su día, las personas muy autojustos, no le gustaban esta ofrenda de gracia. Por eso, en versículo 3, Entonces él les refirió esta parábola. Interesante, dice parábola como singular, aunque parece a nosotros como tres parábolas. Creo que el razón, y los tres parábolas vamos a ver, son la oveja perdida, la moneda perdida y los dos hijos perdidos. Y creo que la razón por qué Cristo describe como una parábola es porque van juntos, siguen el mismo patrón. Podemos pensar, por ejemplo, en la parábola bien conocida de la oveja perdida. Primero hay una oveja perdida. El primer paso es perdido. Y este representa que todos nosotros somos, aparte de Cristo, somos perdidos. Todos los seres humanos, toda la raza humana en Adán, somos perdidos, somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos a alguien para venir, para buscar, para salvarnos. Y en Lucas 19, capítulo 19, versículo 10, Cristo dice, por esa razón, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a los perdidos. Y este es lo que encontramos en el segundo parte de la parábola. Hay la oveja perdida, salió de la 99, y el buen pastor busca por su oveja perdida. O la mujer, y tiene que ser una mujer, porque un hombre no puede encontrar nada. Pero la mujer sabe dónde están todas las cosas. Entonces, por lo menos en mi casa, siempre es así. Entonces, la mujer busca y enciende la lámpara para buscar su tesoro precioso, su moneda, y cuando lo encuentra, ¿qué hace? El tercer paso, se regocija. La mujer se regocija, el pastor se regocija. Y la pregunta es, ¿por qué son los fariseos o los saduceos no son regocijando en Jesucristo encontrando estos pecadores y salvando a estos pecadores? El problema, él dice en versículo 17, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cristo no está diciendo 99% de personas son justos y no necesitan arrepentimiento. Él está diciendo eso con sarcasmo, porque los fariseos y saduceos piensan, somos justos, no necesitamos perdón. Pero son los que se dan cuenta que son perdidos, que cuando son buscados, regocijan. Y regocijan cuando otros son buscados de Dios y encontrados también. Y este es el punto de esas parábolas. Somos perdidos, pero Dios es amoroso y busca por nosotros. Y cuando Él nos encuentra, cuando Él nos da el don de fe y salvación en Cristo, es una fiesta. Regocijamos, comemos juntos con Dios. Este es el patrón. Usamos este patrón, recordamos este patrón entrando en nuestra parábola de los dos hijos pródigos, o los dos hijos perdidos, en versículo 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Hago el punto que eran los dos hijos perdidos y no solamente el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque el énfasis, como vamos a ver, es en el segundo parte, en versículos 25 hasta el fin, en que el énfasis no es en el hijo pródigo. Ellos representan los pecadores, los recaudadores de impuestos que Cristo vino para salvar y estaban disfrutando el gozo alrededor de su mesa. El problema, el punto en el parábola, al fin de cuentas, es los fariseos que estaban rechazando los pecadores y murmurando contra Jesús. Ellos son los hijos mayores quienes en su autojusticia están rechazando el amor del Padre. Entonces, los dos hijos, vamos a comenzar en versículos 12 hasta 24, con el hijo menor, el hijo quien es como los pecadores y recaudadores de impuestos, quien están andando en el mundo perdidos. El padre en su amor busca por él y lo recibe, y cuando lo recibe, regocija, hay una fiesta. Versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. escuchando estas palabras por nosotros probablemente no son tan fuertes, especialmente si hemos escuchado esta historia antes. Pero por los fariseos escuchando eso, cuando escuchaba las palabras del hijo menor, sería tan wow, ofensivo. ¿Por qué? Porque el hijo vino a su padre y su pecado central era que odió a su padre. Él quería más los bienes de su padre que quería el bendición de conocer a su padre, de experimentar el amor de su padre. Y él le pido, quiero mi herencia hoy. Yo sé que debe venir cuando te mueras, oh padre, pero en mi mente sería mejor que eras muerto. Quiero las bendiciones, no quiero tú en mi vida. Y escuchando eso, ¿qué sería un padre? ¡Hijo! No voy a vender. Y no sería tan fácil para ir al banco y tomar dinero de la cuenta. No. Su herencia era su propiedad. Probablemente pasado por generaciones, de generaciones. Y él iba a tener que vender un parte, un tercer de su terreno, su propiedad, la palabra aquí en Hacienda es en griego la palabra de su vida. Él estaba dando su vida por su hijo. Su respuesta no era para decir, hijo, vete de la casa. Su respuesta era, ok, hijo, voy a darte lo que quieras. Y vendió su tierra y le dio su herencia. Su parte, pues en su día, la ley del primogénito era si habían el primogénito, el mayor, soy el mayor de cuatro hijos, entonces sí es un buen ley, recibe el doble porción. Entonces con dos hijos la tierra sería dividida en tres partes y el mayor recibiría dos partes y el menor un parte. Entonces él tomó el tercer de su herencia total. Y versículo 13, no muchos días después, el hijo menor y les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y aquí comienza la historia. O pues, la misma historia que hemos visto vez tras vez en la Biblia. Adán y Eva pecó y tenían que salir de la presencia de Dios. Israel y Judá pecaron y se fueron en exilio, separados de la presencia de Dios. Aquí otra vez hay un hijo, quien no quiere su padre amoroso, quien quiere sus cosas, sus tesoros, y es separado de su padre. Es la condición de todo el mundo, aparte de Cristo, separado de la santa presencia de Dios. Entonces, él partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Él tenía su dinero y por unos días, unos meses tal vez, disfrutó el mejor que el mundo podía ofrecer. Sus bebidas, sus comidas, versículo 30 dice, sus rameras. Él tenía un buen tiempo, pero por un corto tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho con un deseo por gozo infinito y nos ha puesto en un mundo finito. Y lo ha hecho con razón, porque hay una cosa, mejor, una persona quien puede satisfacer estos deseos infinitos, es Dios mismo. Él quiere ser el tesoro de nuestro corazón y todo lo demás es un ídolo que puede satisfacer por un momentito, pero su fin es destrucción. Y este es que ocurrió con este hijo menor. Versículo 14. Cuando lo había gastado todo. Todo el dinero, todo el poder, todo el sexo, no podía satisfacer sus deseos y llegó a su fin. Y vino una gran hambre en aquel país. Y comenzó a pasar necesidad. Debemos leer eso, no cómo fue mala suerte por él. Pues he gastado mi última moneda y ¡ay! Había un hambre. No. Dios es todo soberano. Y Dios dice en Deuteronomio 28 que por los viviendo en el antiguo pacto, para disciplinar a Israel, su hijo. Cuando ellos le rechazaban, él iba a hacer los cielos como bronce. Iba a causar hambriento en la tierra. ¿Para qué? Para que ellos arrepienten de su pecado, viviendo por el fruto aquí y buscando por el fruto celestial. Entonces, en versículo 14, vemos el Padre Celestial buscando por este hijo pródigo. Tal vez estamos pasando por un tiempo de dificultad, por una prueba en tu vida. Vivimos en un mundo caído y hay muchas razones por sufrimiento. No podemos decir, pues estoy sufriendo, es porque hay pecado en mi vida. No funciona así, pero es posible. Es posible que el razón por qué estás sufriendo en tu matrimonio, o con tu hijo, o con el trabajo, o con la enfermedad, puede ser que el Dios en su amor está permitiendo este, está usando este para que, como este hijo pródigo, levantamos nuestros ojos de nuestros problemas al autor de vida. Arrepentimos de nuestro pecado, viviendo por nuestros ídolos, y como vamos a ver, decimos, contra ti, oh Señor, he pecado, perdóname, quiero andar en tus caminos. Este es el Dios amoroso causando dolor para salvarle de un dolor más peor. Versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Qué fue la respuesta del hijo cuando había este hambriento? No fue para arrepentir, primeramente, fue para tratar de ser su propio salvador. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Voy a trabajar por un gentil. Y no solamente por mi gente, voy a dar comida a cerdos. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en la ley Levítico, este sería lo peor, la cosa peor que podía hacer. Totalmente inmundo eran considerados los cerdos. No podían comer de ellos, no debían tocarles y ciertamente no deben dar comida a los cerdos. Este es un hombre... Como Jonás, Dios dice ir así, en esta dirección. Dice, no gracias, voy a ir con los cerdos en esta dirección. Tan separado era él, no solamente de su padre terrenal, pero de su padre celestial. Él estaba en su propio poder tratando de salvarle, porque no quería recibir el amor de su padre terrenal y celestial. Pero gracias a Dios, Dios continuaba buscando por él. En versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Dos cosas importantes que vemos en cuando él vino a sí mismo. Primero, versículo 17, él se dio cuenta del amor de su padre. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Cuando él estaba en la casa de su padre, él odiaba a su padre. Él no consideró la misericordia de su padre, la provisión de su padre. Él solamente quería escapar de la casa de su padre. Pero viviendo en el mundo, viviendo como dice en versículo 16, nadie le ayudaba. Hermanos, vivimos en un mundo que nadie quiere ayudarnos. Ellos están viviendo por sí mismos. Si no conocen a Cristo, pueden decir que son muy generosos, pero al fin de cuentas, ellos son el rey de sus vidas. Pero él consideraba, hay un hombre de amor. La casa de mi padre es una casa de pan. Es una casa de gracia, es una casa de abundancia. Quiero estar allá. Si tengo que ser un siervo, es mejor ser un siervo en la casa de un padre de gracia que ser un rey en un mundo que son esclavizados a su pecado y a sus ídolos. Esta fue la mentira que creyó Eva en el huerto de Edén. Tentó Satanás. Dios no te ama. Dios no tiene una casa de abundancia para ti. No, Dios está removiéndote del árbol que quieras. Si solamente lo tenías, sería como Dios. Y la mentira es que Dios no nos ama. Que Dios está, pues, no hace las cosas para nuestro bien. Y esa es una mentira. Como vamos a ver, el pecado central en el pasaje, el pecado central que tenemos como pecadores, es para olvidar la grandeza de Dios y poner algo más en su lugar. Entonces, primero, él se dio cuenta de esta casa de abundancia. Y segundo, después de ver Dios con claridad, se vio sus propios pecados con claridad. Versículo 18. Me levantaré y iré a mi padre. Puedo verle practicando enfrente del espejo, exactamente como él va a decir esas palabras a su padre. Él dice: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Este es importante, este orden es importante. Él dice: primero he pecado. Hombres, todos nosotros, pero especialmente hombres, no es suficiente para decir, oh, pues lo siento. No, tenemos que decir, he pecado, perdóname. Y específicamente con mis hijos no es suficiente, especialmente con mis varones, con todos mis hijos, pero especialmente con los varones, entrenándoles. Si quieres más responsabilidad, primero tienes que tomar responsabilidad por tus acciones. Y él dice, sí, he pecado, y mi pecado primero es contra el cielo, que es un otro nombre por, es contra Dios. Cuando David, en Salmo 51, después de pecando contra muchos, Betsabé, Urias, el nación, muchas personas, él puede decir en Salmo 51, versículo 4, contra ti solo, oh Señor, he pecado. ¿Cómo puede decirlo cuando he pecado contra todos los demás? Porque cada pecado contra una otra persona, primero es un pecado contra Dios. Él es el creador de todo. Él decide qué es correcto, incorrecto, justo y injusto. Cada pecado es una transgresión contra su santidad. Por eso, como pecadores, por un pecado merecemos una eternidad de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él es eternamente, infinitamente santo. Y nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestros deseos del corazón, que son contra una otra persona, primero, son contra Dios. Y Él dice, contra ti he pecado, y segundo, contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Él se humilla. Ese es importante, porque Cristo dice en capítulo 14, versículo 11, que él se ensalce, será humillado. Pero el que se humilla será ensalzado. Entonces, él está preparándose para humillarse debajo de su padre. No soy digno de recibir esta gracia. Hazme como uno de tus trabajadores. Probablemente él quería trabajar en la casa para repagar por lo que él ha robado de su padre. Entonces, versículo 20. Y levantándose fue a su padre. Probablemente la idea aquí, porque versículo 18 dice que él estaba muriendo de hambre, y este levantándose es una ilustración de resurrección. Él era muerto y después él fue resucitado con arrepentimiento. Funciona lo mismo como vamos a ver en versículo 24. El padre dice, él era perdido y buscado. Él era muerto y ya vive. ¿Cómo pasamos de muerte a vida? Es por arrepentimiento y fe en Jesucristo. Él se levantó y fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, si podemos imaginar, él ha practicado lo que va a decir, pero ¿cómo va a responder mi padre? Cuando lo vea su cara, él va a estar muy lejos y decir, oh, hijo, ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con la honra de nuestra familia? No puedo recibir, necesito tiempo para perdonarte. No. ¿Qué dice el padre? Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué increíble ilustración del amor del padre. Porque su hijo era perdido, pero el padre siempre estaba buscando, esperando por su hijo a arrepentir, para venir sobre la loma. Y aquí está, y cuando lo podía ver en la distancia, el padre no esperó por su hijo, él se corrió por su hijo. Y me gusta jugar con mis niños y no tengo ningún honor en sus ojos en esta manera, pero por un anciano en este día sería algo muy deshonorable por un anciano para correr. Pero él tomó su túnica y él se corrió para tomar su hijo en sus brazos, para darle besos, para recibirle, no como un esclavo, pero como vamos a ver, como su hijo amado. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, nota, hemos escuchado lo que él tenía planeado para decir. Quería confesar su pecado contra el cielo y contra su padre. Quería decir, no soy digno. Y el tercer parte era, quiero ser un trabajador, quiero ser un esclavo en tu casa. Pero el padre interrumpe a su hijo y dice, no, no vas a ser un esclavo. Tú eres mi hijo. Él no requiere un tiempo de sufrimiento para pagar por sus pecados, porque no podemos trabajar para merecer el amor y gracia de Dios. No podemos, pues Cristo ha hecho 8%, pero el otro 20%, tengo que hacer unas cosas para merecer ser parte de esta familia. No. 100%, la razón por qué podemos estar alrededor de la mesa en comunión con Dios es porque Cristo murió por nuestros pecados. 100%. Y por eso Él puede recibirnos, no como esclavos solamente, aunque tenemos el placer de ser siervos de Dios, pero nos recibe como hijos en su Hijo Jesús. Y esta es la idea que la idea que vemos en versículos 22 a 24. El padre dijo a sus siervos, pronto traeré la mejor ropa y vestirlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. Este fue para decir, él no va a tener la ropa de un esclavo. Él ha pasado tiempo obrando con los cerdos. Entonces probablemente se huele horrible y pues él dice, cambia su ropa. Pero no solo esto, él está diciendo, toma el vestido, no de un esclavo, de un hijo, con un anillo de autoridad, con sandalias, una ropa que representa un dueño de la casa. Esta herencia, él ha regresado a la familia. Este es importante para nosotros cuando consideramos alguien, por ejemplo, quien ha descarriado de la iglesia por un tiempo y se regresa, ¿cómo le tratamos después? Pues si él ha arrepentido, pero no. Si él ha arrepentido, está parte de nuevo en comunión con la iglesia, somos todos iguales. La tierra es nivel a la cruz. Todos nosotros somos pecadores, perdonados por la gracia de Dios. No somos ciudadanos secundarias, todos somos hijos perfectos en los ojos de Dios. No porque somos perfectos en nosotros mismos, pero porque somos unidos con Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cuando el Padre nos vea, Él vea a su Hijo perfecto. Somos vestidos con la ropa, con la justicia de Cristo. Somos perfectos en sus ojos y lo recibe así. Y con su Hijo recibido, Él tiene una fiesta. El último parte es regocijar. y traer el becerro engordado. Mátalo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Como hemos visto en versículo 7, este gozo, este banquete allá en la tierra, era un símbolo, una ilustración de la celebración que hay en los cielos con Dios y sus ángeles por cada pecador que se arrepiente. Es interesante, cuando uno de mis hijos está gozoso en la casa, sí es un poco impetuoso, pero cuando el padre es gozoso por alguna razón, toda la casa está lleno de gozo. Y los cielos son un mundo de gozo. Salmo 16 dice, en tu presencia, oh Señor, hay plenitud de gozo. ¿Por qué? ¿Porque los ángeles son tan contentos? Pues sí son contentos, pero ¿por qué? Porque el fuente de amor y gozo, Dios, está gozoso. ¿Y por qué está regocijando? Primero, está regocijando en su Hijo Jesucristo. Y segundo, él está regocijando en el fruto de su obra en la cruz. Por cada alma que arrepiente, hay una fiesta en los cielos. Y esta fue lo que estaba ocurriendo en esta historia. El padre regocijando con sus vecinos, con la casa, por este hijo. Regresando a nuestro contexto. Cristo estaba comiendo con pecadores, recaudadores de impuestos. Y ellos estaban regocijando, no porque son pecadores, pero porque eran pecadores en el mundo. Han arrepentido, pasado por la puerta estrecha de fe en Jesucristo. Estaban disfrutando comunión con Dios de nuevo. Pero afuera de la casa había el otro hijo. Y este en verdad es el énfasis de la historia. El hijo mayor. Y este me trae un poco más convicción porque soy el hijo mayor de la familia. Y tristemente más que una manera. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Oh, no. Música y danzas. Siempre hay problemas cuando hay música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Un punto importante aquí. Comemos mucha carne. Pues me encanta carne. Una de mis cosas favoritas es la carne asada. Vamos a tener un picnic, estoy contando los días porque ya es. Me encanta. Pero fue muy raro por ellos comer carne. Y especialmente este becerro engordado tenía que ser una ocasión tan especial. Tal vez una vez cada año sí lo hicieron porque era muy costoso. Y cuando sacrificaron o ofrecieron este becerro, sería una fiesta por toda la ciudad, por todos los vecinos para celebrar. Entonces, cuando él escucha la música, ve la danza y se huele el becerro engordado, oh, debía ser con la ambiente de gozo. Pero ¿qué fue su respuesta? Versículo 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Por su autojusticia que vamos a ver, este hombre no podía celebrar la salvación, la resurrección de su propio hermano. Él fue enojado y no regocijando. Y lo que vamos a ver es, aunque él pensaba que él era tan mejor que su hermanito, él era exactamente lo mismo, o tal vez peor. Primero, ¿por qué? Hemos visto que el hermanito rechazó el amor del padre y deshonró a su padre. Padre, quería que sería muerto porque quiero tus bienes y no te quieras. ¿Qué estaba haciendo el hijo aquí? Había una gran fiesta, pero el hijo no quería entrar. Y deshonró a su padre grandísimamente. ¿Pero qué hizo el padre? Otra vez, versículo 28. Salió su padre y le rogaba. Otra vez, Dios en su amor, ¿cómo buscaba por el hijo menor? Buscaba por el hijo mayor. Los que son perdidos en su inmoralidad, Dios busca para salvarles. Los que son perdidos en su moralidad, en su legalismo, Dios busca para salvar. Los dos son perdidos. Son dos caminos, pero los dos caminos son perdidos. Y Dios en su gracia viene para buscar los dos. Pero, versículo 29, respondió él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Entramos al corazón de su pecado, que es exactamente lo mismo como su hijo menor, su hermano menor. Él no quería el amor del padre. Él solamente quería sus cosas. Él no ama a su padre. Él ama su herencia. Padre, he sido obediente a todos tus mandamientos. ¿Y qué estás haciendo? Tomando mi becerro y ofreciéndolo por mi hermanito. ¿Qué estás haciendo? Tomando mi robo, mis sandalias, mi anillo y dándolo a mi hermanito. Padre, he hecho todas esas cosas, merezco tu amor, merezco estos dones de ti. Él no entendió que la salvación es totalmente por gracia. Él pensaba que fue por su autojusticia. Como él dice, por mis acciones nunca te he obedecido. Claramente habían tiempos en que no ha obedecido, pero el delusión de uno quien confía en sus obras para ser justos en los ojos del Padre, es que olvida las cosas malas que han hecho y enfoquen en los pecados de otros. Él eleva a sí mismo, aunque tal vez él era como el hijo menor en su corazón, por lo menos. En sus sueños él podía ser afuera, pero no voy a ser, al fin de cuentas, un hipócrita. El resultado de esto, en versículo 30, es que nota cómo él se refiere a su hermano. ¿Cuándo vino este hijo tuyo? Él no dice, ¿cuándo regresó mi hermano? Él dice, este es tu hijo. ¿Pero qué dice el padre en versículo 31? Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijamos, porque este, tu hermano, recuérdate, este no es solamente mi hijo, este es tu hermano. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Creo que el punto está allá en versículo 31. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Literalmente, esta era verdadero. La herencia tenía las tres partes. La tercera parte fue con el hijo menor. El resto de la casa era la propiedad del hijo mayor. Entonces, cuando él vio toda esta gracia del padre por su hermano, él estaba pensando, este es mi tesoro, ¿qué estás haciendo? No quiero sacrificarme por este hijo perdido. Su tesoro era sus cosas y no, como el padre dice en versículo 31, tú siempre has estado conmigo. El tesoro más precioso es estar con el padre, pero ninguno de los dos hijos aman al Padre más que sus bienes. Entonces, ¿cómo debemos aplicar o considerar eso por nuestras vidas? El énfasis de todo eso, el pecado en el lado de los hijos, Y el central de la historia es el increíble amor del Padre. Cómo Él recibe a los hijos perdidos. Y tenemos que, en el contexto de todo Lucas, preguntar cómo puede ser que un padre pudiera recibir hijos tan pecaminosos. Y sabemos la razón. Es porque Cristo puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén, para ir a la cruz, para morir por nosotros. En Deuteronomio 21 hay una ley que dice que hay, si hay un hijo quien es un borracho, quien no es obediente a sus padres, puede traer, y no quiere arrepentir, puede traerles a los ancianos de la, del pueblo y tirar piedras y se muere. Cuídate, Pame. Todos los hijos. El antiguo pacto, pero sí. Interesantemente, es este mismo acusación en Lucas 7:34, que los fariseos dicen: este Cristo es un glotón, un borracho, un amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Ellos estaban diciendo: este Cristo es un hijo pródigo. Él está comiendo con pecadores, pero no saben la verdad. Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo perfecto. El Hijo quien perfectamente obedeció al Padre para que pudiera ir a la cruz y morir en el lugar de hijos pródigos quienes somos. Él es perfecto. Y en su amor murió por nosotros. ¿Para qué? Para que Él pudiera pagar la paga del pecado, que es muerte. Y el Padre, cuando vio el hijo pródigo, o cuando buscaba por el hijo mayor, podía ir y extender sus brazos en gracia. Y tratar de recibirles. Y no tener que castigarles. Porque Cristo fue castigado por nosotros. La cosa más importante es para ver el amor de Dios y saber al profundo de nuestro ser que Dios nos ama. Y Él no nos ama porque somos perfectos, porque no somos. Él nos ama porque Él nos ama. Porque Él es Dios. Él es amor y gracias a Él, Él nos ha escogido para ser su pueblo, para ser parte de su familia. ¿Y por qué somos sus hijos? Queremos considerar los dos pecados de los dos hijos. Si somos en la condición como el hijo menor, viviendo en el mundo, pensando que por dinero podemos satisfacer los delitos de nuestra carne, es una mentira. Vamos a llegar a destrucción exactamente como este hijo. Su fin es siempre destrucción, pero Dios está llamándonos ser librados de esta esclavitud al pecado y recibe al Padre. Entra en la casa de pan, en la casa de gracia, en la casa de su mesa preparada para recibirnos en sus brazos, para besarnos y decir: hijo mío. Él está extendiendo gracia a los hijos menores y también está ofreciendo gracia a los hijos mayores. En mi vida he visto... Había un tiempo cuando fue un hijo menor. Gracias a Dios, Él me salvó. Y tenía una pasión por el evangelismo y para proclamar este gran amor de Dios que he recibido. Pero tristemente, con tiempo, podemos crecer a ser hijos mayores. De pensar que por años de fidelidad a Dios, merezco algo de Él. Y es una mentira. Y si somos en cualquier manera pensando que somos dignos de esta posición que tenemos, somos perdidos, exactamente como este hijo mayor. Y tenemos que hacer lo que no sabemos si lo hizo. Es interesante, no sabemos el fin de la historia. El patrón es cada vez regocijan. Y la parábola termina. Él va a arrepentir y entrar en la fiesta con su hermano o no. Y no sabemos. Y creo que la razón es porque es una invitación para nosotros. No ser como los fariseos, quienes estaban rechazando Jesucristo y los pecadores y los recaudadores de impuestos. Es una invitación por nosotros. Vamos a entrar en la fiesta. Vamos a ser personas quien, como dice Jesús en Lucas 14:13, antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Si vamos a participar en esta gran cena con Jesucristo en el último día, tenemos que ser los que están abriendo nuestras casas hoy en día a las personas por quien Cristo vino para morir, por pecadores, por ciegos, por mancos, como nosotros. Oramos. Jesucristo, muchísimas gracias por tu gracia por nosotros. Gracias por venir para morir por nosotros. Gracias por extender gracia y comunión a nosotros. Y, oh Señor, queremos ser útiles, queremos ser instrumentos en las manos de tu Padre para servirte, para extender gracia a este mundo perdida. Queremos no juzgar a otros, pero al mismo tiempo traer tu verdad y hablar de pecado y hablar de la necesidad por arrepentimiento, pero en una manera que se glorifica, que habla del grandísimo amor de nuestro Padre justo, santo y misericordioso. Gracias, oh Señor, por mis hermanos aquí. Gracias por la obra que estás haciendo aquí en Eugene. Te pido, oh Señor, por más crecimiento espiritual y por más fruto y por tu gloria ser revelado más y más aquí en mis hermanos. Gracias por tu fidelidad a ellos y para mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén.